Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la barra de los 30 minutos. El día de hoy les saluda Karen Hernández. Gracias a quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. Les comento que el día de hoy estaremos hablando de los ciberdelitos. Se consideran así a los actos criminales que implican el uso de ordenadores o de internet. Por ejemplo, el fraude en internet, el robo de identidad y de las cuentas de tarjetas de crédito son considerados como delitos cibernéticos o ciberdelitos. Es un tema bastante extenso y de gran importancia e interés. Es por ello que lo estaremos desarrollando a lo largo de 3 emisiones. Esta es la primera de ellas y le recomiendo no se pierda las siguientes, ya que son seguimiento y continuidad de esta. Para entrar de lleno con la información del día de hoy, los invito a escuchar un fragmento de la primera parte de la entrevista con el doctor Agustín Yáñez Figueroa. Él es coordinador y docente de Derecho Internacional y Ambiental del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Él nos estará hablando de los ciberdelitos.
Tecnología.
Doctor, para comenzar con este tema de los ciberdelitos, pudiéramos comenzar hablando acerca del navegar por internet. Además, ¿qué es y cuál es la función de este?
Sí, claro, mira, una de las cosas que es importante que pues, sus lectores entiendan es que el origen del internet, digo, aunque cuando se concibe el internet, su uso original tenía fines militares, porque indudablemente los primeros esfuerzos de lo que es ahora el internet fueron con miras precisamente a crear un sistema donde pudieran tener comunicaciones el ejército de Estados Unidos descentralizada, que no dependieran de nodos centrales para el caso, pues ahora sí que pensando pues en temas de guerra, ¿no? Pero de este modelo de comunicación descentralizada, a principios de los 70, dos, pues ahora sí que genios, que son Robert Kahn y Bing Cerf, desarrollan un protocolo que se conoce como el protocolo TCP/IP. Ese protocolo TCP/IP es la base que permite que computadoras y aparatos de todos tipos que sean, pues que tengan tanto hardware como software diferente, puedan interconectarse y pues comunicarse entre ellos. Entonces, ese es realmente este desarrollo de este protocolo que hacen Kahn y Cerf, es realmente lo que se considera el inicio formalmente ya del internet civil, o sea, digamos de manera precaria, ¿no? Pero con la llegada ya en los 90 de los primeros navegadores que permitían que los usuarios tuvieran una plataforma amigable, el Netscape Navigator fue el primero de ellos, pues el internet empieza a extenderse a través pues de comunicaciones en un principio pues lentas y más rudimentarias, pero pues obviamente esto pues explota, ¿no? Para dimensionar el tamaño del internet, en diciembre de 1995, el internet en todo el mundo tenía 18 millones de usuarios. Actualmente estamos cerca de los 4 mil millones de usuarios en internet. O sea, el crecimiento en 2 décadas ha sido una cuestión monumental. Y parte de la idea cuando se concibe el internet en lo que actualmente es, pues era crear un sistema completamente público y ajeno a la regulación centralizada de los gobiernos. Esa era la idea. ¿Por qué se plantea el Internet de esa forma? Porque al final del día el Internet fue creado por técnicos, no por políticos. Entonces, obviamente, pues la gente que está en tema de las computadoras, pues ellos son gente que está pues siempre a la vanguardia, viendo pues toda la temática necesaria para hacer viable, obviamente, un foro abierto completamente público, ¿no? Y de hecho, el pasado mes de diciembre aquí en Guadalajara se reunió lo que se conoce como el Foro de Gobernanza del Internet. Este Foro de Gobernanza del Internet, que se llevó a cabo en este foro de conferencias que le llaman el Palco aquí en Zapopan, es un foro en el marco de las Naciones Unidas que reúne a todas las partes que están involucradas de alguna manera en el gobierno, en lo que podríamos denominar el gobierno del Internet. Y obviamente lo interesante de esto es que son, obviamente había representantes de los gobiernos, pero adicionalmente estaban pues empresas de tecnología, grandes conglomerados, como empresas como Disney, sí, que a pesar de pues no ser empresas formalmente de tecnología, pues tienen mucho contenido que pues ya obviamente los hace actores también dentro del marco del Internet. Había organizaciones de la sociedad civil, estaba la comunidad técnica, pues es un grupo, es un foro obviamente con muchas partes donde se discute cómo hacerle para que el Internet pueda continuar evolucionando. Y lo curioso del asunto es que a pesar de que se plantea el Internet como un foro abierto desde su origen, a los gobiernos, pues obviamente ya cuando el Internet se consolida hace aproximadamente una década como este monstruo masivo, obviamente pues a muchos gobiernos, sobre todo a gobiernos más extremos, pues no les empezó a resultar tan conveniente el hecho de que existiera esta comunicación horizontalizada, o como comunicación horizontalizada. Tradicionalmente, antes de que tuviéramos el Internet, toda la comunicación, toda la información que recibíamos los individuos, nos venía de fuentes horizontales, esto es, de los medios tradicionales de comunicación, que en muchos casos, obviamente, pues estaban de alguna manera supervisados y hasta auditados por los gobiernos. Entonces, esta comunicación horizontal, de individuo a individuo, pues empieza en países, sobre todo con problemas internos de gobernanza o dictaduras o cuestiones de esa naturaleza, pues obviamente empezó a generar mucho ruido y algunos gobiernos del mundo pues obviamente empezaron a intentar de alguna manera secuestrar al Internet, o sea, detener esta posibilidad de la libre comunicación entre individuos. Y al efecto, los comités, comisiones y foros de derechos humanos, lo que han venido haciendo es emitiendo recomendaciones y declaraciones en el sentido de que el Internet no debe de ser de ninguna manera bloqueado, porque eso vulnera los derechos de libertad de expresión de las personas. Entonces, pues es una lucha que se vive en Internet con respecto a la libertad de expresión, la privacidad de las personas, en contrapostura con lo que los países llaman temas de seguridad nacional. Entonces se vuelve, pues, es un tema obviamente monstruosamente grande, muy controvertido, pero pues muy interesante.
Escuchamos un fragmento de la primera parte de la entrevista con el doctor Agustín Yáñez Figueroa, coordinador y docente de Derecho Internacional y Ambiental del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Más adelante continuaremos escuchándolo. Recuerden que pueden comunicarse a nuestra cabina para darnos su punto de vista respecto al tema del día de hoy. Los números son 499-99-242-33 y 01-800-701-9999. También puede buscarnos en Facebook, ahí nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Saludamos con gusto a la audiencia de Círculo Cultural Radio y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California. Vamos ahora a escuchar una cápsula informativa. En ella nos hablan de los ciberdelitos en México.
Ciberdelitos en México. En términos generales, podemos definir al cibercrimen como el cuerpo de ciberdelitos que se cometen por medio de plataformas digitales que requieren del uso de habilidades informáticas, cuyo objeto es vulnerar los mecanismos de seguridad de una gama de dispositivos electrónicos en los que estas plataformas operan, esto con el afán de sustraer, capturar, transformar o corromper información de las víctimas. El incremento en los niveles de la conectividad digital de las sociedades en las últimas décadas ha dado pie a un creciente número de innovaciones tecnológicas. Gran parte de estas innovaciones han desembocado en dispositivos portátiles o aplicaciones que han permitido a sus usuarios obtener una capacidad de almacenamiento y consulta de información de manera instantánea y de forma creciente. El uso de estas aplicaciones ha derivado en fuentes de entretenimiento para algunos, Pokémon Go, Facebook, Twitter, Instagram, Tinder, entre otros, y de productividad para otros, Waze, Uber, Google Maps, Google Drive. El número de horas que las personas interactúan con sus aparatos electrónicos, ya sea tablets, smartphones, laptops, smartwatch, GPS, accesorios Bluetooth, Smart TVs, ha crecido en la última década. De acuerdo al estudio presentado en la Asociación de Marketing Móvil, los usuarios norteamericanos y británicos consultaban el teléfono al menos 150 veces al día, alterando de esta forma la dinámica social en un amplio número de ámbitos: amigos, parejas, trabajo, familia o escuela. Para su óptimo funcionamiento, todas las aplicaciones y dispositivos requieren y registran una creciente cantidad de información que es recolectada sin el pleno conocimiento ni consentimiento de los usuarios. Este incremento ha impulsado el crecimiento de múltiples industrias, así como el número de transacciones comerciales y financieras que se realizan en línea a nivel global. Empresas de consumo masivo como eBay, Amazon o Mercado Libre se han constituido en imperios transnacionales cuyos volúmenes de venta han crecido de manera sostenida en los últimos años. Algunos de los principales delitos informáticos o ciberdelitos más comunes son el robo de identidad o phishing, definido como la obtención, transferencia, posesión o utilización no autorizada de los datos personales con la intención de asumir de manera apócrifa una identidad que posteriormente será utilizada con distintos fines como trámites legales, bancarios, de seguros, compras, entre otros. Elaborado con información del portal electrónico del periódico El Universal.
La barra de los 30 minutos.
No te vayas, regresamos.
Estamos de regreso. La barra de los 30 minutos.
Agradecemos que sigan sintonizando este espacio. Seguimos en la barra de los 30 minutos. El día de hoy estamos hablando de los ciberdelitos. Se consideran así a los actos criminales que implican el uso de ordenadores o de internet. Por ejemplo, el fraude en la web, el robo de identidad y de la cuenta de tarjeta de crédito son considerados como delitos cibernéticos o ciberdelitos. Es un tema bastante extenso del cual le hemos preparado 3 emisiones. Esta es la primera y le recomendamos que no se pierda las siguientes ya que son complemento y continuidad. Los invito ahora a seguir conociendo un poco más sobre los ciberdelitos en México.
Ciberdelitos en México. Otro de los delitos frecuentes es el secuestro de información que, de acuerdo con la sección de tecnología de la BBC, bloquea el acceso de los usuarios de sus dispositivos digitales a menos que realicen el pago por el rescate. La expansión y el tráfico de información sensible o clasificada o ilegal, como lo es la pornografía infantil o la publicación de la lista nominal de electores de México, son otra variante de ciberdelitos. De igual manera se encuentran en el catálogo el ciberacoso, que puede ser concebido como una extensión del acoso tradicional, solo que llevado a cabo a través de medios tecnológicos. Este último ha repercutido de forma importante principalmente en la población juvenil. Se han realizado estimaciones sobre la escala de las pérdidas generales a las víctimas de esta modalidad delictiva, las cuales se aproxima a los 445 mil millones de dólares a nivel mundial por año, de acuerdo con estimaciones del Centro Internacional de Estudios Estratégicos. De acuerdo con un especialista en cibercrimen, los ciberdelitos son cometidos por distintos actores a nivel global. El autor hace énfasis en la falta de preparación de las instituciones públicas y privadas para hacer frente a esta creciente amenaza. En este sentido, tanto empresas, países como individuos son susceptibles a ser víctimas de esta modalidad delictiva. Esta parece ser una carrera a contrarreloj entre autoridades y criminales que persiguen un botín creciente. El Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica publicó en 2016 su segundo informe sobre esta modalidad del delito en América Latina. El informe se realiza mediante la puesta a disposición de usuarios de Internet, un formato de reporte para que estos registren su experiencia de victimización informática. Posteriormente se registra una búsqueda de los tipos penales vigentes en la región con el objetivo de asesorar al usuario para que realice una denuncia formal y tenga derecho a ser atendido por las autoridades. De acuerdo a los resultados de este proyecto, con sede en Argentina, la cifra negra osciló alrededor de 80%. La falta de credibilidad en la preparación técnica de las autoridades para resolver estos delitos es uno de los factores que desincentiva la denuncia. En lo que a México respecta, se han desarrollado un par de unidades de policiamiento cibernético. En este tenor se encuentran la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva de la Ciudad de México, la División Científica y el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Policía Federal, cuya labor reside en detectar y prevenir amenazas. Sin embargo, no hay elementos para poder presumir que las autoridades estatales competentes en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia cuenten con equipos técnicamente aptos en términos de habilidades y capacidades requeridas para detectar y combatir este tipo de amenazas. Por su cuenta, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, conserva un registro respecto del número de reclamaciones realizadas por los usuarios, en el cual destaca el crecimiento de los delitos informáticos como el robo de identidad, siendo los usuarios de tarjeta de crédito los principales afectados. En términos geográficos, la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León concentraron 34.6% de los reclamos por posible robo de identidad. En el último lugar se colocaron los estados de Tlaxcala y Baja California Sur, que dieron cuenta por 1% de las reclamaciones. En lo que a volumen se refiere, se tuvo un incremento de 4.564 reclamaciones en el año 2011, a más de 50.000 en 2015. Esta agencia pone a disposición del público un manual de prevención para evitar ser víctimas de este delito. Según datos del INEGI, en 2015, en lo que a distribución geográfica del ciberacoso se refiere, Aguascalientes y el Estado de México fueron las únicas dos entidades en donde la prevalencia sobrepasó 30%, en tanto que Chihuahua y Jalisco fueron las entidades con menores niveles de victimización, por debajo del 18%. Elaborado con información del portal electrónico del periódico El Universal.
Recordemos que el simple hecho de tener un dispositivo electrónico con conexión a Internet ya nos hace vulnerables a pasar por una mala experiencia. Siempre debemos tener el mayor cuidado. Antes de despedirnos, vamos a escuchar más de la entrevista con el doctor Agustín Yáñez Figueroa. Él es coordinador y docente de Derecho Internacional y Ambiental del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Él nos está hablando de los ciberdelitos.
Tecnología.
Doctor, se dice que no tenemos acceso al 100% de lo que hay en Internet. ¿Es verdad esto?
Mira, te voy a explicar qué es lo que pasa. Lo que los usuarios normalmente vemos del Internet representa aproximadamente el 4% de todo el contenido que realmente hay en el Internet. El 96% del Internet se le ha nombrado como el Internet profundo. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que nosotros vemos en Internet, pues son las pantallas diseñadas para usuarios. En inglés esto le llaman el front end, es la parte de frente, lo que es accesible por cualquier usuario, sin tener muchos conocimientos técnicos. Todo este Internet profundo es todo el código y son todas las plataformas que están por atrás, que sustentan al Internet. Eso es real, y así es el asunto. Entonces, el código y todo lo que hace que podamos acceder al Internet, los usuarios, pues requiere de muchísimo código computacional por detrás para que podamos llegar a ese 4% que visiblemente podemos ver los usuarios. Eso es real. El problema aquí deriva de que obviamente dentro de este 96% del llamado Internet profundo, pues evidentemente pues es tan gigantesco que ha derivado en que dentro del llamado Internet profundo surja lo que ahora se denomina como el Internet oscuro. El Internet oscuro, o Dark Web, como le llaman en inglés, es sitios que se han creado escondidos dentro de este monstruo, a través de los cuales pues se realizan actividades ilegales de toda naturaleza, desde compraventa de armas, de drogas, de información de personal de usuarios, desde contraseñas, cuentas bancarias. O sea, hay un gran problema respecto a eso, precisamente por lo grande que es. Y pues obviamente, como parte de esto, pues obviamente, y esto es lo que supera la materia ahora sí que de regulación, pues que al final del día, por más esfuerzos que hagan los gobiernos de los países creando leyes, incluso los foros internacionales que buscan crear una gobernanza para esto, los técnicos tienen la capacidad pues de crear maneras de bloquear o esconder lo que pasa, particularmente en este Internet profundo, ¿no?
¿Qué tan sencillo o complicado es que una persona pueda subir contenidos a Internet, doctor? Y que precisamente puedan ser visualizados por los usuarios.
Pues, mira, subir contenidos a Internet depende de la complejidad del contenido que se quiera subir, pues va a depender, obviamente, qué tantos conocimientos técnicos se requieran. Para un usuario normal, pues ya hay muchas plataformas que han permitido pues que la gente comparta pues sus ideas o incluso sus productos a través de la creación de páginas web. Hay programas que te ayudan a crear páginas web, hay los llamados blogs, a donde también ya desde Internet te crean la plataforma mediante la cual puedes crear este contenido. Entonces, depende la complejidad de lo que se pretenda hacer, pues obviamente va a depender qué tan difícil es lograr subir estos contenidos. Pero, pues ya, o sea, la realidad es que entre más se desarrolla el Internet, pues obviamente los técnicos están pues cada vez desarrollando herramientas más amigables para que sea cada vez más fácil para los usuarios compartir contenido, ¿no? Facebook es un ejemplo monstruoso de esto, porque obviamente pues tiene una plataforma que es relativamente sencilla de comprender y pues tiene más de 1,000,000,000 de usuarios. Entonces, pues, o sea, ya existen foros grandes en donde pues se puede transmitir todo tipo de contenido, ¿no? Y esto pues ha derivado, pues digo, pasó, hay claros ejemplos el año pasado, de que el problema de tener acceso a tanta información y herramientas para compartir información, pues ha derivado en la llegada también de, pues, de lo que se llaman las noticias falsas, ¿no? Porque pues puedo subir lo que sea y luego la gente que le gusta lo que estoy diciendo, aunque no sea cierto, pues lo empiezan a retransmitir y pues se puede volver viral un tema sin que necesariamente sea cierto, ¿no?
Esta fue la primera parte de la entrevista con el doctor Agustín Yáñez Figueroa, coordinador y docente de Derecho Internacional y Ambiental en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Recuerden que en las siguientes dos emisiones le presentaremos lo que resta de esta participación. Por el día de hoy ya nos vamos, esperamos que la información que les hemos compartido en este programa les haya sido de su interés. Si quieren volver a escuchar esta emisión o descargarla, solo deben ingresar a nuestra página electrónica www.radio.udg.mx/colotlan, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos. Ahí encontrará este y algunos otros programas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circulocultural.radio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si ustedes tienen algún tema que les llame la atención, solo basta con que nos lo hagan saber y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima. I learned to know.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía, naturaleza, música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.